buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 3 de agosto. Ya estamos en el mes 8, Diana. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Sí, ya.
Además, muy sigue arbolito, porque la humedad sigue.
Sin el sol. Sin el dios sol.
Así que despacito nos van metiendo despacito en ese túnel sin salida, porque bueno, estábamos hablando, ¿no?, de la parte de la humedad, los problemas que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente incendios, sino también inmigración.
Y todo va a ser todo, ¿eh?
Todo, sí, tal
todo
cual.
Va a ser todo, porque hoy
está todo programado, porque, o sea, a ver, ¿quién deja entrar 60.000 personas en 24 horas?
Es terrible. Lo de España, terrible.
Tremendo todo. Realmente es un caos todo, pero bueno. Más allá de todo, tengamos fe
de que
va a salir el sol y de que esto tiene que cambiar. En algún momento tiene que cambiar. Así que,
¿vos tenés fe?
Yo sí tengo fe. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo fe que en algún momento va a cambiar. Y no muy lejano el momento, porque tiene que cambiar. Ya no da para más esto. Así que, bueno, saludamos a Juan Medina allá en Cañuela. Gracias por estar, Juan.
Gracias, Juan.
Esta noche vamos a estar en contacto, ¿sí?
Volviste a tus principios.
A mis principios y a la esencia. A la esencia del programa, que el programa mío de experiencia se inicia en el 2011 con, bueno, encuentros de cercanos del tercer tipo, con, ¿no?, apariciones de ovnis, o sea, tratar de recopilar la mayor cantidad de testimonios, ¿sí?, de acá, de la gente de Lobo, lo que sean, que nos informaran a ver cuál había sido sus propias experiencias. Por eso se llamaba el programa Experiencia. Todo se inició por el primer programa, donde yo conté mi propia experiencia de lo que he vivido. Y bueno, y hoy vamos a estar en contacto con Marcos Bustamante, sí, que él tiene un programa que se llama Alto Misterio, que es el canal de YouTube también.
Es buenísimo.
Muy bueno. Y bueno, yo lo escucho todo, y bueno, y la verdad, lo invité al programa para intercambiar ideas, intercambiar testimonios, experiencias y relatos. Uh-huh. Y tratar de pasar una noche agradable y con bastante testimonios y bastante relatos.
Está viendo también un poco de todo esto.
Sí.
De todos estos temas que son bastante densos. Bueno, vamos un poquito fuera del planeta.
Sí, o acá.
Bueno, pero al menos
saludamos a Adriana Viroxio también, ahí está, que hoy ella me decía, vas a hablar con Marco el tema de Roque Pérez, y seguramente vamos a hablar.
Sí, pero no sabía nada, bueno, que cuente bien.
¿No? Así que vamos a estar en contacto ahora mismo, sí, ya vamos a ir a una brevísima pausa para ponernos en contacto con Marco y empezar este programa. Bueno, continuando con el programa, como habíamos dicho, ya estamos en comunicación con Marco Bustamante. Marco, la verdad es un honor para nosotros poder presentarte esta noche acá en Experiencias, un programa radial, sí, de dos locos de Lobo, que vos calculás que empezamos con esta locura hace muchos años, y bueno, ahora es más familiar y más común todos los temas que hablamos, ¿no? Así que presentarte en sociedad para la gente que no te conoce. Hay muchos que te están escuchando que te conocen. Cuando puse la propaganda de que ibas a estar vos, empezaron a saltar, y se ve que hay mucha gente acá luego que te escucha.
Hola Fernando, hola Diana, ¿cómo están?
¿Qué tal? Sí, buenas noches.
Un saludo a todos ahí, a la gente de Lobos. La semana pasada pasé toda la semana ahí en Lobos, así que...
¿Estuviste en Lobos? ¿Estuviste en Lobos?
Yo vivo ahí, parte de mi tiempo. Parte parte de mi tiempo yo vivo ahí en, no en Lobos, sino en Salvador María.
Pero ya nos vamos a encontrar, entonces.
En cualquier momento, en cualquier momento ahí con, comiendo una sábana en la laguna.
Pero claro. Aparte de esta locura, soy cocinero también en el Marco, así que...
Y dicen que cocina rico.
Me tomo el 501 y me voy ahí.
Ah, sí, mirá. Pero claro. Sí, te venís de la laguna para Lobo y nos vemos enseguida nomás, ¿cómo no? Y ahí en la laguna, haciendo referencia a lo que es tu programa, sí, yo le comentaba a la gente lo que era Alto Misterio, haciendo referencia, no sé si has tenido muchos testimonios en la laguna.
¿Vos sabés que mi primera historia aquí en Argentina, yo soy uruguayo, mi primera historia en Argentina en el 2007, yo recién empezaba a conocer lo que era la Laguna de Lobos, porque la familia tiene una casa ahí cerca, y vos sabés que mi esposo me lleva hasta ahí, hasta la Laguna de Lobos, y vamos a... Mientras él hacía unas compras, yo le preguntaba a la gente del bar, ¿viste que hay un bar enfrente de la laguna?
Sí.
Que queda, para que la gente se ubique, donde están los contenedores de basura, enfrente está el bar. Bueno, vos sabés que había una mujer muy simpática, y le pregunté, che, ¿ustedes conocen alguna historia acá? Y dice, sí, acá, a la madrugada, vemos salir, entrar luces de la laguna... y vos sabés que, bueno, ahí empecé a investigar de historias de la Laguna de Lobos, y vos sabés que hay un montón, pero montonazo,
¿eh? Sí.
Y yo les contaba de Salvador María, y vos sabés que hay una historia alucinante, cuando el tren todavía corría y pasaba ahí por Salvador María, que un día ojalá vuelva a correr, viste, que ese tren era fantástico. Vos sabés que un día estaba una maestra, década del 90 esto, un día estaba una maestra con los alumnos, porque se ve que esta maestra iba para el lado de Lobos y acompañaba a los alumnos que eran de ahí, de Villa Lobercio, desde la laguna hasta la laguna, desde la escuela de Salvador María hasta la laguna, ¿viste?
Sí.
Y entonces ven que desde Roque Pérez... Viste que en Salvador María es una recta larguísima,
sí.
hasta Roque Pérez.
Sí.
Ven que allá desde la Roque Pérez viene una luz. Entonces la maestra dice, bueno, prepárense porque viene el tren. Y la luz se acercaba, y era una luz. Y era una luz. Y no sé, estaría a 100 metros y era solamente una luz. Y no sé si se escuchaba el pitido del tren, no se escuchaba nada, ¿viste? Y en eso, la luz pasa frente a la estación del tren de Salvador María y sigue en dirección a la laguna. Pero era una luz nada más. No había nada más, solamente una luz.
¡Qué bárbaro!
No se veía ninguna forma, o sea que nada.
Nunca supe de eso. Mirá que tengo amigos, incluso tengo... un amigo que hicimos un programa una vez, que bueno, él vivía en la laguna, es de Sao María, pero vive en la laguna, y bueno, también se le aparecieron varios ovnis. Yo siempre digo lo mismo, un ovni es un objeto volador no identificado,
exacto, sí.
No es una nave tripulada por seres de otro mundo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un ovni. Yo siempre digo lo mismo,
pero escucha esta, dice que al lado de la vía del tren que va para Roque Pérez, hay un camino de tierra,
sí,
que ahora está cortado porque hicieron la rectificación del río Salado.
Claro.
Sí. Bueno, vos sabés que hace muchos años, pero también en la década del 90, o sea, fue en el 94, a eso de las 3, 2 de la mañana, una familia estaba volviendo a su casa después de una fiesta, de un cumpleaños de 15. Entonces era el padre, la madre y dos hijas. Y viste que vos ahí en el campo tenés que bajarte a una tranquera,
¿no? Sí, claro.
Por ahí para llegar a tu casa tenés que pasar por dos tranqueras, ¿viste?
Claro.
Entonces, ellos estaban llegando, había una plantación de girasol, si no me equivoco, Y cuando se van acercando entre los girasoles, ellos ven que hay un objeto detenido arriba de un tanque australiano que había al lado de la casa. Y cuando esta familia llega, se detiene, no sé, 70 metros de la casa, y era un ovni, pero no un objeto indefinido, no, un plato volador, como de las películas.
Claro, claro, claro.
Que estaba detenido arriba del tanque australiano. Y dice el padre de la familia, dice que hacía un sonido como que le daba el arranque y no andaba. Es un sonido muy característico, es como que le daba el arranque y había algo que no andaba, ¿viste?
Claro, claro.
Y bueno, pasaron los minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y eso seguía ahí, hacía frío, y dijeron, bueno, vamos a entrar a casa, porque queremos quedar toda la noche acá.
Claro.
Entraron en la casa, y eso seguía ahí. Y estuvo un buen rato, tanto que la familia se fue a acostar, y el ovni seguía así, ahí, hasta el otro día que se levantaron, y el ovni obviamente ya no estaba. Pero toda esa zona es... bueno, esa zona se la conoce como zona ventana. ¿Vos sabés que ahí en Lobos tenemos una particularidad? Que en Lobos, justamente en Lobos, pero ahí justo en Lobos, termina lo que es el domo luminoso de Buenos Aires. O sea, vos, Roque Pérez, Salvador María, La Laguna, todo eso ya está fuera del domo de la contaminación lumínica de Buenos Aires.
Mira,
vos sabés que los cielos de ahí son increíbles, ¿no? Ahora julio, agosto, septiembre son increíbles, y siempre, constantemente se están viendo cosas, ¿no?
Y sí, la verdad hay muchísimo testimonio, ¿sí? Acá en toda la zona, no sé si vos estás enterado de un testimonio también acá en un barrio por ahí residencial, que ahora está súper poblado, pero en su momento, allá por lo también, año 92, 93,
sí.
Una familia de acá de Lobo, que vivía ahí, que era una de las pocas, de los pocos lugares, las pocas casas que había en ese barrio, un barrio, sí. Barrio Vinelli, que se llama acá en Lobos, llega la familia, llega a la casa el papá de la familia, y había un plato volador, como vos lo describiste, en el tanque australiano, sobre su pileta.
Mirá vos.
Eso.
Mirá vos.
Y vino gente de todos lados, porque bueno, se hizo muy conocido, ¿sí? El caso lo turco. Después, bueno.
Ah, sí, lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí.
Sí, bueno, yo era amigo. O sea, yo lo conozco, a lo turco, todo, lo invité al programa, no quiso venir porque lo habían vuelto loco y no quería vivir mal lo que le hacían campamento en la puerta de la casa, no lo dejaban ni vivir. Y bueno, yo era amigo de la quinta al lado de lo turco, y también estaban las marcas ahí. Como que había bajado algo, esa luz había bajado en la quinta y yo las vi a las marcas. Eran marcas redondas.
Eso también fue en el 95, por ahí.
Y sí, o por ahí antes, no sé, no me acuerdo bien, pero sí, estuvo ahí, cerquita. Si no fue en el 95, fue en el 94, si fue en el 96, no me acuerdo. Pero era una zona muy candente.
Bueno, escuchá esta. En la década del 90, en el Arroyo Las Garzas,
claro.
Cerca de Lobos.
Sí, sí.
Después que pasaste el aeroclub, hace unos kilómetros, ahora están poniendo ahí los paneles solares.
Exacto.
Bueno, ahí vos sabés que unos pibes que estaban pescando se habían tomado un colectivo, que no quiero mentir, pero creo que era el 501 o era uno que iba por adentro, no me acuerdo bien ahora cuál era. Se bajan en la ruta y empiezan a caminar por el arroyo de Las Garzas para llegar a un lugar donde se pescaba bien.
Sí, sí.
Y vos sabés que cuando llegan, ven un objeto detenido, como un plato volador, detenido ahí en el arroyo de Las Garzas, y dos o tres seres altos, como de los grises, pero altos, que estaban como juntando muestras de tierra, dicen estos jóvenes, en el suelo. Entonces juntaban, y en un momento, claro, estos seres los ven a estos jóvenes, los jóvenes agarran, se da vuelta y empiezan a correr, y ahí pasa algo muy extraño, y es que es como que iban para atrás en el tiempo y se vieron y vieron como que los autos iban para atrás, vieron de vuelta el colectivo ir para atrás. Bueno, fue algo muy extraño.
¡Qué locura!
Iban arrancándose la ropa con los alambrados o con las plantas, y cuando al otro día fueron y volvieron al lugar con la familia, encontraron todo tal cual ellos lo habían dejado, la bicicleta, las cañas, la verdad que se llevaron el susto de sus vidas.
Sí, y yo, uno de los muchachos, yo no sé si es ese el caso, pero hay otro caso, ¿sí? Porque soy amigo de uno de los muchachos que vivió un caso parecido, pero a ellos les pegaron, los cagaron a palo, con el perdón de la palabra, fueron a pescar de noche,
sí.
Mientras uno hacía el asado, los otros pescaban y empezaron a recibir golpes de todos lados y se empezaron a alumbrar y no había nadie. Casi se murieron, salieron corriendo, dejaron todo y volvieron al otro día y estaba todo tal cual, en el mismo lugar, ahí en el ahí abajo del parque Vialidad, viste que está sobre mano izquierda, yendo de acá para la laguna, está el parque Vialidad, bueno, por ahí.
Sí, bueno, ojo, porque también ahí cerca de Lobos, pero para el lado de Navarro, está la estancia de Talar, ¿viste?
Sí.
Bueno, ahí fusilaron a Manuel Dorrego.
Ah.
Estamos hablando de 1828.
Claro.
Bueno, ahí lo fusilan a Dorrego. Y vos sabés que en el lugar exacto donde lo fusilan a Dorrego, hasta el día de hoy, cada vez que la gente va, dice que pasa de todo. Que les pegan, que les hablan, que les tiran cosas. Así que, ojo.
¡Qué bárbaro!
Sí.
¡Qué bárbaro!
Es un lugar que está cargadísimo de historias.
Sí, la verdad, mucha duda, mucha incógnita. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque parece como que nada concuerda con nada, porque cuando uno habla de la muerte, habla de que se eleva, que se va, que se encuentra con un familiar, que ve una luz, que montones de cosas, y resulta que después la realidad marca otra cosa, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
Porque
de hecho, ahí, viste que son tantas historias.
Claro.
Es que no todos se van,
Bueno.
Todos no se van. Algunos quedan ahí en la mitad del camino.
Bueno, pará. En el cementerio ahí de Lobos, tenemos enterrado a Juan Moreira.
Sí.
Y hay un montón de gente que asegura que lo han visto a Juan Moreira deambulando por el cementerio de Lobos.
No puede
Así
ser,
que,
sí.
Viste, hay un montón de lugares que te digo que
es como la película, con algo muy cierto, la película esa de del muchacho que falleció joven, hay ayuda, por favor.
Sí, el de Ghost.
Ghost, la sombra del amor.
Ah, mira qué bien, como se dio cuenta.
Sí, pues no me salía ni el actor que falleció joven. Bueno, eso pasa muchísimo.
Claro.
Que ellos no se van a...
Por eso, pero no concuerda, la realidad no concuerda con lo que te dicen algunos o lo que dicen otros. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, hay una controversia muy grande ahí de las almas.
Hay que estar del otro lado para saber cómo es la verdad.
Claro, claro.
Pero que hay gente que no se va, sí. Que no toman conciencia. Otra película que lo explica mucho, Los Otros.
Los Otros.
Con Nicole Kidman.
Bueno.
Ese es espectacular.
Hoy les contaba el tema de Roque Pérez. En Roque Pérez, la cantidad de historias que hay en Roque Pérez. Viste que hay una estación de servicio Shell.
Sí.
Ahí en Roque Pérez.
Sí.
Bueno, esa estación es vieja, Y vos sabés que tenían en la década, yo no me acuerdo de qué año, pero tenían un camioncito que iba por los caminos de tierra, viste, distribuyendo el combustible. Y vos sabés que una vez uno de los trabajadores cuenta que lo acompañaron como dos tortugas, y que lo pasaron a este hombre por los caminos de tierra. Es muy loco.
Y yo te voy a contar otra que me contó un amigo que trabajaba acá en el cine italiano de Lobos. Que yo te lo conté a vos, Diana. Él es una persona súper creíble, aparte de un dibujante de primera de acá de Lobo. Él estaba en la puerta cortando tickets para entrar al cine. Y cuando ya habían pasado todas las personas para entrar a la película, aparecen dos seres, porque eran dos seres, ¿sí? Con un sobre todo negro grande, se le veían los ojos nada más, con un sombrero y sin pie. Y se deslizaron los dos de la puerta de entrada de la calle 9 de Julio hacia la sala. Y vos cuando entras a la sala tenés una escalera a tu izquierda y una a la derecha para subir a los Pullman, a los Super Pullman, ¿no? Y se desviaron uno para cada lado. Y esto hace, después de la pandemia fue, o sea, debe haber sido 2021, 2022.
Bueno, vos sabes que ahí seguramente hay mucha gente que nos está escuchando desde Roque Pérez. ¿Viste el Lago Rato?
Claro.
La reserva ecológica del Lago Rato.
Sí.
Bueno, ahí las cosas que cuentan que pasan, pero no que pasan ahora. Porque ahora, después si quieren les cuento el tema de la huella que apareció.
Sí.
Pero dice que desde hace rato me contaba un vecino ahí de la zona, que llamé Aurelio Castellani, se llama el vecino. Vos sabés que me contaba Aurelio que sus yernos le habían contado que desde la laguna aparecían y salían luces del agua.
Claro.
Es una laguna que no es demasiado profunda.
Sí.
Y que es común, y no, o sea, tengo la información, pero no voy a contar porque no quiero meterlo a Aurelio en líos. Tengo la información de que por lugares se escuchan voces de bebés, en llantos de bebés en el Lago de Rato. Y vos sabés que, bueno, que en toda la zona de Roquefélix hay historias de apariciones, de luces, e incluso hay una laguna que tengo que ir a ver, que no tengo muy claro dónde es, pero ya la voy a encontrar, donde dicen que hubo una maldición y que bueno, hasta el día de hoy pasan cosas, ¿no?
Claro, pasa que esta zona fue en la conquista del desierto, fue una zona de hospital, de paraje, ¿no?
Claro.
Porque había un fortín y bueno, o sea, era la zona donde descansaban después de tantas luchas, ¿no? Entonces uno puede encontrar cualquier cantidad de historias y cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, porque esa es la realidad de todo esto. Acá hay muchos testimonios,
claro.
Marco, muchísimo.
Escúchame, cuando vas a Saladillo, detrás de la escuela técnica de Saladillo, también vieron hace poco, pero poco a poco, creo que fue el año pasado, un ser, y los vecinos te lo cuentan, ¿no? O sea, te cuentan que vieron un ser caminando y saltando por los árboles. No sé si como el chupacabras o qué, pero te cuenta que lo vieron, ¿viste? Y hay historias en Cazón, hay historias en Del Carril, hay historias en toda la zona.
Sí, sí, Navarro mismo. O sea, yo...
Claro. Estos pibes que ahora me estoy acordando, estos pibes que estaban pescando ahí en el Arroyo de las Garzas, vivían en Antonio Carboni. Para que
claro,
ustedes tengan idea,
claro.
Ellos eran todos de Carboni y bueno, iban a pescar a las garzas y ahí es que le pasó lo que le pasó, ¿no?
No, es impresionante.
Ahí está, eso es la ruta 40. Ellos se bajaron en lo que es la estancia de Las Garzas hoy. Ahí está el arroyo. Tengo entendido que va al lado de las vías del tren.
Claro.
Ahí, en la ruta 40 y el arroyo, ellos se bajan del colectivo, que no sé dónde iría, salía de Lobos y no iría para Carbón y Elmira, no sé, creo que era Lobos Elmira o Lobos Pedernales el servicio de colectivo, y ahí en Las Garzas ellos se encuentran con estos tres o cuatro seres, no me acuerdo bien, y pasa toda la secuencia que les contaba, ¿no? Que pierden el conocimiento, que pierden el tiempo, que no saben si están para atrás o para adelante, una cosa muy rara, ¿no?
Sí, muy raro, muy raro. La verdad, mirá, yo te digo, acá hay otro testimonio muy, muy grande, ya pero muchos años atrás, ¿no? Creo que fue año 88, sí, 89, 90 habrá sido. Un vecino acá de Lobo que se dedica a lo que es energía solar y todo eso,
sí.
Salía, no sé si lo sabes al testimonio ese, salió de Lobos y salió para el lado de Empalme porque iba a Navarro por camino de tierra,
sí.
Y bueno, él cuando toma el camino de tierra ve a su derecha como si fuese un galpón parabólico pero brillante.
Ah,
atrás de unas plantas, era algo grande, como si fuese un galpón, y no se acuerda más nada. Cuando se despierta, él estaba de vuelta en su casa, había guardado la camioneta, no se había cambiado, ¿sí? Se había sacado solamente los borcegos, y estaba acostado en su cama, y no recordaba cómo. O sea, ¿cómo puede ser? Y no le daba el tiempo... Desde que había salido, había llegado hasta ese camino y la vuelta no le daba el tiempo, no congeniaba el tiempo por lo que hubiese tardado, ¿no es cierto? Y después, a la noche, cuando él se va a acostar, o sea, estaba muy extrañado, él se sentía raro, eso es contado, él me lo contó a mí, ¿eh? Sí. No doy el nombre porque no quiere...
No estás autorizado.
No,
claro. Porque también lo invité al programa y me dijo que no, que lo habían vuelto loco, que... Bueno, y este aquí que, bueno, cuando él se acuesta a la noche, es como que empieza a soñar y a recordar lo que a él le sucedió. Y él había sido abducido, ¿sí? Por esa nave que vio, ese supuesto galpón parabólico. Y bueno, él tiene, pero total recuerdo, dice, de haber pasado por arriba de la laguna rasante, en vuelo rasante.
Ay, qué lindo.
Por arriba de la laguna del Lobo, por arriba del cementerio, dice, recuerdo, porque las ventanas estaban como si fuesen abajo. No en el piso, claro, no en el piso, sino en el costado. Y él veía desde arriba, veía, y después entra, dice... con un ser que lo acompañó, que nunca le vio la cara, y había un comandante sentado, y cómo será que me quedó el nombre, el comandante Lexon de las Pléyades, supuestamente.
Ay, qué lindo.
Y él tuvo...
Qué lindo, si no te pasa a vos.
Qué lindo. Yo de los 10 años que estoy con este, tengo 62, así que... No. Yo ya a los 10 años tenía mi carpetita, te la mostré.
Sí.
No entendía nada, pero ya estaba recortando todo en el diario.
¿Y a usted, Diana, qué le pasó? Cuéntele al tío Marco. ¿Qué le pasó a usted?
Al sobrino, Marco, eso es una vieja. No, nada, yo ya nací con esto de creer, perdón, ajá, lo que voy a decir, por ahí es una brutalidad, creer más en los ovnis que en Dios. Así que a mis 10 años yo ya estaba, que la tengo en casa y se la mostré una vez a Tessy, creo que a Fernando, te la presté para que la veas, todos recortes de diarios, de objetos voladores, de Romaniuk, no entendía nada, pero esa era mi lectura, Y bueno, después ver naves, cansada ya, además, si la veo la saludo, ¿no? Naves, seres, usted, una sola vez un reptiliano.
¿Y a usted, Fernando, qué le pasó?
Y a mí, mira, Marco, primero vamos a saludar a Oscar Cabello de San Luis.
Ah, buenas noches, Oscar.
Después, sí, bueno, Oscar, Marco, Oscar es un contactado, es una persona...
Ah,
después por ahí voy a hacer la conexión, si te interesa.
Pasame el contacto, sí, pasame el contacto que me interesa, ya te digo que sí.
Porque es un tipo que tiene una sabiduría terrible y bueno, obviamente que a veces con él mismo lo hemos hablado, incluso el lunes pasado tuvimos al aire, ya hablamos de hace años con él y la verdad te digo, tiene cada testimonio, cada cosa que es impresionante. Van a decir que estamos locos, decimos siempre en el programa, pero la verdad es una persona que tiene montones de experiencia, montón.
Mirá vos, yo, bueno, ¿a usted qué le pasó?
Yo te voy a contar lo que me pasó a mí personalmente. Acá estamos en la calle Meguino, acá en la radio, y a una cuadra exacta de acá vivía mi abuela.
Sí,
como yendo para el parque municipal de los bomberos, no sé si conoces el centro de Lobo, de los bomberos derecho para el parque, ¿sí? Dos cuadras antes del parque vivía mi abuela, ahora ya no vive más. Bueno, nosotros estábamos ahí en el año 98, fue enero del 98.
Sí.
Bueno, ante todo esto había pasado una serie de circunstancias con un hermano mío, bueno. Pero bueno, yo te cuento lo que pasó ese día, para no contarte toda la historia, porque si no, es muy largo.
El programa.
Claro. Bueno, él había recibido mensaje de que esa noche íbamos a tener contacto, bueno. Esa noche, casualidad, el alumbrado público de la ciudad estaba cortado.
Sí, bueno, que el Lobo es común eso, pero...
Sí, sí, pero bueno. Salgo a la puerta yo a acompañar a la...
¿Esto es Ameguino y Las Higueras, por ahí?
Por ahí, sí.
Por ahí cerca, claro. Por ahí.
Sí.
Ameguino y Las Higueras está en los bomberos. Vos seguís por Ameguino.
Sí.
Y para
llegar al parque.
Claro, cuando pasás al Sina, sobre mano izquierda estaba la casa de mi abuela. Es en pleno centro. Estamos hablando seis cuadras de la plaza 1810.
Sí.
Bueno, yo salgo a la calle, salgo con la que era novia de mi hermano en ese momento,
sí,
y con la que era mi novia en ese momento, ¿no? Salimos afuera porque la novia de mi hermano se iba a la casa. Y yo salgo para acompañarla. Mi hermano había tenido un accidente, bueno, de un petardo en un oído, te cuento así por arriba. Bueno, cuando salgo a la calle estaba la luz cortada. Estábamos los tres en la puerta esperando que la vengan a buscar y se siente como un ruido de un acople de sonido, ¿viste? Cuando se acoplan los sonidos de un micrófono.
Sí.
¿Ese chillido?
Sí.
Bueno, yo escuché un chillido terrible ese y se me da por mirar para arriba y venían desde el parque, hacia la casa de mi abuela, 8 luces en forma de V corta. Y cada luz que venía era como una gelatina en forma de corazón invertido, para que tenga una idea la gente de lo que yo estaba viendo.
Ah, mire usted.
Y cada luz de esa no emitía luz hacia afuera, sino era luz propia sin que sea un reflector. ¿Me explico?
O sea, si no lo mirabas...
No te dabas cuenta. Porque no emitía luz hacia afuera. Claro. Tenía luz propia, pero no hacia afuera. Uh-huh. Y eso venía... Yo nunca vi nada igual. Yo te lo cuento, Marco. Nunca en mi vida vi nada igual. Porque eso vino hasta donde nosotros estábamos parados y se nos paró arriba de la cabeza.
Claro. Pleno centro de Lobo.
Pleno centro de Lobo. Era un sábado y serían las 12:30 de la noche. Un sábado... era, sí, enero, se nos para arriba de la cabeza,
claro,
y yo atiné, sí, siempre tratando de descartar posibilidades, fui a buscar a mi hermano más chico, adentro de la casa de mi abuela, y la saqué afuera y le dije, ¿vos estás viendo lo que yo veo? Le digo, Sí, me dice. Bueno, anda adentro, porque era chiquito en ese momento, y lo mandé para adentro para ver si él estaba viendo lo que yo veía.
Claro.
Sí.
Porque las dos mujeres que estaban ahí estaban aterrorizadas.
Ay, ¿dónde estaba la Diana?
Claro. Y cuando yo salgo otra vez, cuando se va mi hermanito, el más chico, se va para adentro, cuando yo vuelvo en sí, esas ocho luces, ¿sí?, se transforman en una sola. A una velocidad que yo no te puedo explicar. Y desaparecen para el lugar donde nosotros teníamos que ir a las 3 de la mañana.
Ah, mirá vos.
O sea, para el lado del barrio Vinelli este, para el lado del country de Lobos, no sé si te ubicá.
Sí, sí, claro.
Para la ruta 41.
Mirá vos.
Y a los 30 segundos de eso, pasan 8 de vuelta sobre el parque hacia el mismo lugar, 8 naves más, 8 luces más, no naves. 8 luces más que pasan y se juntan y se desaparecen en el mismo lugar donde desapareció la otra.
¿Así en el espacio?
Claro, claro.
¿Qué año fue?
Eso fue el año 98, enero del 98. No me olvido más, porque nosotros...
¿Qué te iba a decir? Satélite, no sé qué, no sé cuánto, no, en esa época no había nada,
¿eh? No, pero aparte se estacionaron arriba de mi cabeza, aparte, a ver, yo soy un loquito, pero... O sea, sé distinguir entre un satélite, un avión, un helicóptero. Esto no tenía sonido, no tenía nada. O sea, solamente el chillido ese hicieron para que uno se dé cuenta de que venían. Después no hicieron más sonido, porque nunca vi nada igual. La velocidad me sorprendió, porque todo lo que yo haga es lento al lado de lo que vi. La verdad fue algo impresionante.
Cambió la vida.
Y yo venía siempre, venía con todo esto. Yo jugaba al fútbol antiguamente, bueno, y conocí un muchacho en La Plata que fue el que me inició en todo esto.
Sí.
Y hemos vivenciado montones de cosas allá en La Plata, pues yo vivía en La Plata.
Sí.
Y la primera vez que tuve un contacto fue con él. Un contacto, yo creía que era un contacto, qué sé yo. Yo puedo calcular que yo tenía 17 años.
Sí.
Y una noche agarra él en La Plata y me dice, vení que te voy a llevar vamos a ir los dos, que vamos a ver si vemos algunas luces, me dice. Y vamos, Raúl, para mí era todo
una joda,
claro, una experiencia. Y bueno, salimos por calle 7 al fondo. Hoy no se puede porque está todo poblado, ¿viste? Pero en ese momento era todo campo.
Ajá.
Y nosotros íbamos por calle 7 al fondo, habíamos pasado, no sé, habíamos hecho como 20 kilómetros.
Sí.
Y llegamos a un lugar y me dice, ¿ve aquellas tres lucecitas? Sí, le digo, eran tres luces de campo.
Sí.
Digo, bueno, allá vamos, me dice. Cuando estábamos por llegar, Marco, se levantó, no sé, eran miles de luces en el cielo, ¿no? Yo no te puedo explicar lo que era como si alguien hubiese levantado una tela con...
Como si fueran los drones ahora.
Claro, eran miles. No sé, yo te digo el susto que me pegué, puedo calcular que mi maestro me decía, se asustó él, imagínate yo con 17 años la primera vez que todo nuevo para mí, se pegó un susto.
¿Y usted qué pensó en ese momento?
Y él dijo, nos están vigilando, fue sus palabras. Y tenía un Fiat 128, pegó la media vuelta lo más rápido que podía
y
nos veníamos. Y cuando yo miro para atrás, esas luces nos venían siguiendo, se nos pusieron todos.
¿Te asustaste?
No, casi me muero. Y yo dije, ¿por qué te estaba asustado? Entonces, si él no estaba asustado, yo... Pero él estaba asustado, él era mi jefe, mi guía.
Claro, en teoría él era el valiente.
Claro,
él era el experimentado, y era experimentado, pero nunca había vivido algo así, me dijo. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, no sé, ya habremos hecho un kilómetro,
sí,
volvieron las tres lucecitas.
No,
volví a mirar atrás, paramos ahí, y yo le decía, no paré. Yo un macho bárbaro. Paramos otra vez en el campo y estaban las tres lucecitas. Algo que...
¿Entonces?
Y no, quedó ahí. Y más de eso no... No,
por suerte.
Sí, por suerte. La verdad.
Vos, Marco, ¿cuál es tu experiencia? ¿O cuál fue lo que más te impresionó de todo lo que has visto hasta ahora?
Saludamos a Marco ahí, Roldán, que está escuchando el programa con la señora.
Ah, bueno, gracias.
Bueno, ustedes me van a entender, porque viste que Lobos también es una ciudad muy influenciada por los masones.
Sí, obvio. Acá está el primer templo masón de la zona, ¿sabías vos, no?
Claro, sí, conozco. Bueno, Lobos tiene dos cosas, el templo masón y algo que ustedes no le dan bola, que deberían darle más bola, que es al santo suyo, que ahora ya me voy a acordar, que es el de los 3 de junio. ¿Cómo es? Ya me voy a acordar.
San Cono.
Que vos sabés que el San Cono, se lo reverencia solamente en 3 partes del mundo. En Lobos, en Florida, en Uruguay y en Nueva York, por las comunidades que lo llevaron. Ni siquiera en Italia, porque San Cono es
italiano,
oriundo de la zona de Tesiano, ahí en Italia. Vos sabés que ya no es que no se lo reverencia, pero bueno, es como que ya ha pasado demasiados años. Pero el San Cono de ahí de Lobos es muy importante. Deberían darle. De hecho, hace muchos años habían procesiones y todo.
Sí, yo me acuerdo cuando yo era chico se entregaban, se hacían procesiones, se hacían fiestas de San Cono, sí.
Bueno, y vos ahora la imagen del San Cono, antes estaba en el museo que estaba al lado, viste, del tanque de agua que parece un ovni.
Sí.
Bueno, y ahora lo pudieron para el lado de la estación del tren, ahí está la imagen original del San Cono. Bueno, volviendo a todo esto, vos sabés que a la vuelta de mi casa, en Uruguay, había una construcción que siempre me llamó la atención de niño, que era en la casa de un gran maestro masón de Uruguay. Y bueno, siempre nosotros decíamos que había fantasmas, y la historia era que a la noche en la torre de la casa se escuchaban voces, se veían luces, se veían sombras. Así que bueno, que mi niñez está relacionada con pasar horas y horas y horas y horas enfrente a una casa a ver si pasaba algo. Y después, muchos años después, en el 96, 97, yo me voy al campo, a una zona rural que podría ser perfectamente ahí, las afueras de Lobos, y a buscar un amigo que estaba pescando con el padre, con Wilson, y era muy tarde, lo tenía que ir a buscar porque teníamos que hacer un trabajo al otro día de la mañana, y nos comenzó a seguir una nave con forma de teja, a unos 20 metros de distancia, a unos 2, 3 metros del suelo, y en un momento mi amigo para el auto y dice, voy a hacer contacto. Yo lo miro y le digo, ¿contacto de qué, loco? Subiste el auto y no hace contacto de nada. Voy a hacer contacto. Y yo, como un hombre así, súper valiente que soy, en ese momento podía, me metí debajo del auto. Entonces yo veía desde abajo del auto las patitas de mi amigo que iban avanzando hacia el ovni, básicamente. Hasta que en un momento, por suerte y a Dios gracias, el ovni tomó en dirección opuesta y se fue. Pero eso fue lo más cerca que estuve.
Claro, bueno, pero es una experiencia. ¿Pero qué? No, ni hablar. Acá.
Sí, pero lo bueno que se fue, ¿no? Lo bueno que se fue. No, pero vos sabés que siempre, de hecho mi amigo siempre lo cuenta, de hecho lo han entrevistado, y él siempre lo cuenta, que era muy gracioso, porque A él hoy por hoy le hace mucha gracia porque yo me dediqué a contar este tipo de historias. Entonces él siempre hace hincapié y me lo echa en cara que la vez que pude haber tenido la posibilidad de acercarme a un ovni, me metí abajo del auto, ¿no?
Claro. Qué paradoja, ¿no?
Hoy no podría. Hoy por una cuestión de física yo no me podría meter abajo del auto, pero creo que me lleve el ovni.
Escuchame, Marco, acá mirá lo que dice Oscar Cabello allá de San Luis, dice: si las luces que se unen en una del mismo tamaño, es lo que te digo, se unieron a una nave con espacio dimensional cuántico plegable.
La madre, nave madre.
Eso es lo que viste, se plegaron a otro plano dimensional dentro de la luz de uno.
Claro, plegaron otra dimensión, está bien.
Si ustedes después se fijan en Alto Misterio, que es mi canal de YouTube,
sí.
En el canal tenemos una imagen que la grabó Fede Cabalín, que es un amigo y colaborador de Capilla del Monte, que es algo muy loco, porque se comporta como que es una nave, pero adentro no hay nada, es como que vos ves los vértices nada más, y van jugando en el aire, y eso está, hemos hecho varios informes, de hecho siempre lo utilizo como imagen de apoyo, porque para mí es una imagen súper real de un ovni, ¿no?
Claro, y estando en Capilla, ¿has ido a Capilla vos, no? Sí.
Estoy yendo mínimo 3 o 4 veces por año. Ahora voy de vuelta el 21 de septiembre.
Sí, lo vi.
Por el equinoccio de primavera. Vamos a hacer una gran vigilia ovni en Capilla del Monte. Y el 19 de septiembre, parezco el circo que va por los pueblos. El 19 de septiembre voy a estar en La Falda haciendo una investigación en el viejo Hotel Edén.
¿Y eso qué es?
El Hotel Edén es un hotel que estuvo abandonado muchos años, que es un hotel que está muy embrujado, porque ahí iba mucha gente enferma a curarse de enfermedades, estaba vinculado más que nada con lo respiratorio.
Sí,
moría mucha gente ahí, ¿viste? Claro. Entonces, era como muy loco, porque como estaban intentando evitar el contagio, se tomaban todo tipo de precauciones. Y en las habitaciones, bueno, hay algunas habitaciones donde dicen que aparecen hasta el día de hoy gente.
Claro.
Yo he ido, fui una vez de día al hotel, la verdad que no, digamos, es impresionante, pero no fui con tiempo para poder investigar.
Claro.
Y hace un tiempo que lo quería hacer, y justamente ahora pude arreglar unos días con mi trabajo para poder ir, así que voy a ir el sábado 19, voy a La Falda, voy a ir de día al hotel para hacer un recorrido, y a la noche lo voy a hacer en vivo, a recorrido, y voy a llevar todos los aparatos, el Gomender, todo, para ver qué pasa. El domingo 20 y el lunes 21 hacemos una vigilia en un lugar que se llama el Paseo de los Marcianos, en Capilla del Monte. Es un lugar donde es como un lugar donde se exhiben extraterrestres de todos los tipos, que está muy bueno, la verdad que la gente que vaya a Capilla del Monte está ahí en Caseros y Avenida Las Gemelas, yendo para Las Gemelas, y está bueno porque ves los casos. Miguel y Mariela te cuentan los casos, pero además te muestran los seres, y eso está bueno porque, viste, te los podés imaginar, viste.
Claro, claro. Acá un amigo de la casa, sí, un profe, Beto, que maneja el péndulo a la perfección, me dice que proteja su luz y energía, porque eso te iba a preguntar y él me ganó de mano. si más allá de todo, detrás de todo esto, si realmente crees que puede haber entidades malignas con todo esto que por ahí nos hacen creer también de que son seres de luz, ¿no? O sea, porque hay una controversia muy grande con todo el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre, en el cual hay muchas teorías que hablan que serían demonios que están tratándonos de engañar, ¿viste? O sea, está también esa posibilidad porque uno no sabe de dónde vienen.
Che, igual decirle al profe que nos preste un péndulo para asegurar que no se nos corte la luz. El domingo tuvimos sin luz en la laguna casi todo el día. No, pero
mira, el día que vengas, nos vamos a tratar de juntarnos todos los locos juntos, ¿eh? Sí. Y lo vas a conocer a Beto, va a ver lo que
es un congreso de locos.
Aparte de ser un fenómeno como profe, maneja el péndulo que es espectacular.
Decirle al profe que no se nos corte la luz, decirle al profe.
Dale, cómo no.
Pero... Sí, no, volviendo a la pregunta, en serio, vos sabés que se habla mucho de eso.
Sí.
Pero yo creo que una cosa es espiritual y otra cosa es lo extraterrestre, digamos. Ningún demonio necesita un ovni para desplazarse, básicamente. Yo creo que existen las dos cosas, pero que son independientes una cosa de la otra. Vos sabés que hay mucha gente que me escribe al canal diciéndome, no, son ovnis, son demonios, pero yo creo que hay lugar para todo, ¿no? Y que los demonios no necesitan mostrarse como si fueran platos voladores o algo
aparecer. Puede existir el engaño también, o sea, a ver, si son seres, o sea, yo voy a los demonios, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Pueden tranquilamente engañarnos y hacérselo pasar, ¿no? Obviamente que lo que vos decís es cierto y suena razonable, de que debe haber distintas jerarquías y distintos planos en los cuales cada uno se maneja en distintos planos, ¿no? Pero también para tratar de voltear a los que trabajan por la luz, digo yo, no sé, se me ocurre, tratar de voltearlos y engañarlos, ¿no?
Yo no lo vinculo al tema de los demonios con los extraterrestres. Hay algunos extraterrestres que pueden ser muy feos, pero feo no significa demoníaco, básicamente.
Claro.
Hay mucha gente que está muy con el tema de la religión, ¿viste?
Claro.
Que dice, no, demonio, bueno, si quieren creer que son demonios, bueno, que crean lo que quieran, ¿no?
No, sí, seguro, todo el mundo tiene derecho a pensar, porque ¿quién tiene la verdad?
Nadie, por ahora nadie.
Exacto, entonces cada uno tiene el derecho a pensar y también a manifestar lo que vive, ¿no? O sea, porque la experiencia de cada uno es lo que te lleva a sacar las propias conclusiones, ¿no? O sea, yo creo que todo pasa por experiencias personales, porque cada uno de nosotros tendrá su experiencia y la vivió de distinta forma, entonces de ahí puede sacar una conclusión. Esto que vos decís, y es cierto, sí, cómo no, ¿por qué no?
Sí, tal cual, te estoy escuchando, sí.
Yo personalmente creo que es por ese lado, ¿no? O sea, Oscar es de hablar mucho de eso, Oscar Cabello, de decir que uno por ahí vibra en la energía en la que está, ¿no? O sea, si vos estás en lo malo, vibrás en lo malo. Si tratás de ir por el lado bueno, vas a vibrar un poquito mejor, ¿no?
Bueno, pero ahí, viste, que ahí mi amigo Fede Cabalín, que lo cito de nuevo porque él siempre habla de eso, a veces está vinculado también, ¿sabes con qué? Con el tipo de entidad que podés llegar a comunicarte.
Claro.
Por ejemplo, utilizo la palabra vibrar porque es la palabra que más conocemos. Pero si vos estás en la buena, por el buen camino, generalmente el contacto son con entidades de luz, ¿viste? O con seres de buena onda. Y si estás por el mal camino, generalmente son con los grises, ¿viste?
Claro. Y vos, antes de terminar el programa, porque ya estamos casi en hora y la verdad se voló.
Sí, creo.
No, que nos cuentes un poquito la última experiencia de esto de Roque Pérez, para comentarle a la gente que por ahí no está sabiendo. Yo les digo que en el canal Alto Misterio, en el programa, está todo, pero bueno, por ahí nos podés contar vos como una introducción.
¿Sabés quién me llamó? Aurelio Castellani, hace más o menos 10 días, y me dijo, ¿sabés que pasó algo en la Laguna de Prato? Algo medio raro. Le digo, ¿qué pasó, Aurelio? Ese, arriba de la laguna, en un lugar, eso era un horno de ladrillos hace muchos años. Entonces, es una laguna, digamos, artificial, porque no, o sea, es una laguna que fue quedando de sacarle tierra para, claro, para hacer los ladrillos.
Claro, tipo cava.
Y vos sabés, me dijo, ¿vos sabés que en Laguna de Rato, en un lugar que la gente que es de Roque Pérez, se va a dar cuenta seguida, es cuando vos vas entrando a la laguna, en la esquina de Colón y Moya, cuando vos entras a la laguna, en la esquina de Colón y Moya, en la esquina, pero bien en la esquina, hay una especie de círculo gigante en donde los pastos están todos volteados en la misma dirección. Y bueno, y fuimos con un dron ahí al lugar, nos llamó la atención, y este sábado, este domingo, fue el sábado domingo, pero fuimos, y bueno, efectivamente, de hecho ya está creciendo de vuelta los pajonales nuevos, digamos, y la parte de arriba está todo aplastado en dirección horario, digamos, así que es muy raro.
Muy raro, muy raro, la verdad. Y yo, por lo que escuchaba, nadie había visto nada.
Sí, vos sabés que lo loco de todo esto es que es un lugar que hay una cancha de fútbol enfrente, que hay muchos vecinos, ¿viste? Y los vecinos no vieron nada. Yo lo primero que le pregunté a Aurelio fue, porque viste que ahí en la zona es muy común ese fenómeno que no existe meteorológicamente, pero los que somos de ahí de la zona lo conocemos, que es la cola de tornado. ¿Viste? Cuando... Bueno, yo digo, che, Aurelio, ¿no habrá sido una cola de tornado eso? Me dice, no, porque solamente afectó ese lugar y alrededor no se cayó una rama.
Claro.
Y bueno, y efectivamente, no hay ninguna rama caída, o sea, no hubo una turbulencia de viento lo suficientemente importante como para provocar eso, ¿no?
Claro, tal cual. Uno tiene que, yo siempre digo lo mismo, uno...
Toda para, la posibilidad.
Claro, descartar todo para, por lo menos después, tener más cerca la conclusión. Nunca se llega por ahí a una conclusión porque uno no sabe quién hizo eso y cómo se hizo, ¿no?, a todo eso. Pero por lo menos para llegar a una conclusión de que lo que uno tiene al alcance de la mano no se hizo.
Cuando Aurelio me dice que Aurelio vive cerca de ahí, yo le digo, mirá, eso debe haber sido una cola de tornado, porque ahí en la zona, viste, de nuevo, en la zona de Sabó María, eso es conocido. Te agarra una cola de tornado, te vuela el techo.
Sí.
Básicamente. Pero es una cosa muy puntual, es como que tocó y se fue, ¿viste? Como que se posó y se fue, y quedó bien como una especie de rulo.
Claro.
No tiene una forma definida, pero, bueno, es llamativo.
Es raro.
No digamos que es sobrenatural, pero...
No, es raro.
Es llamativo.
Es raro, claro.
Es raro. Y lo más raro de todo eso es que en ese lugar hay 1.5 metros de agua.
Claro.
O sea, ahí tenés 1.5 metros de profundidad, no es como para meterse y hacer un chiste, ¿no?
Claro. Marco, tengo la última programa, la última pregunta del programa, ¿sí? De Fabián, que me dice, ¿qué esperamos de estos seres? Dice, ¿esperanza en algo? Por ahí vos podés contestar esa pregunta, según tu propia experiencia, tu propia recopilación de datos, ¿no? Porque uno es un estudioso de esto.
Muy bien.
Y sería una respuesta demasiado larga, te digo, pero en un principio esperamos que un día poder tener contacto, poder la verdad del tema. Y después, bueno, todo lo que viene, ¿no? Porque si un día se llega a conocer la verdad del tema o llega a saber toda la verdad sobre el tema, bueno, ahí hay que cambiar absolutamente todo. Sí. Los libros de historia, las religiones, todo.
¿Viste? Sí, bueno, está saliendo a la luz eso, Marco. Acá...
Bueno, el... ojo con eso.
Exacto, exacto.
Ojo tal con cual. Eso. Porque eso, a veces esas cosas se hacen para tapar otras. Claro. Ojo con eso. Pero bueno, sí. Va, de a poquito va.
Exacto. Está entre, por eso te digo, está entre el engaño y la verdad, y a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? O sea, cuando suena demasiado es porque algo hay, ¿no? Es como dice el profe Beto, dice, ellos buscan el ADN gen luz del ser humano.
Yo lo único que te puedo garantizar es que si mañana baja un plato volador, vos lo vas a poder encontrar en altomisterio.com o en youtube.com @altomisterio.tv, seguro.
Exacto.
Está muy bien.
Y si no, en experiencia los lunes.
Pero, además otra cosa, vengo jodiendo hace como 20 años con esto. Si mañana baja uno de estos, me tiene que dar la entrevista, por lo menos.
Y obvio, olvídate. Olvídate.
Sí.
Olvídate. Así que...
No, ¿sabes qué? Le hago un piquete. Un piquete a un plato volador se lo hago yo.
Exacto. Pero bueno, no, Marco, agradecerte realmente por tu amabilidad. La verdad fue un honor tenerte. Esperamos poder conocerte en persona. Ya sabes que, bueno, sos de nuestra tierra, así que...
Bueno, yo prometo que un día que esté en Lobos... y me quedé hasta un lunes, generalmente yo los domingos vuelvo, pero
claro.
Si un lunes me quedo, prometo que voy al estudio a hablar con
ustedes. Dale, sería espectacular.
Sí, buenísimo.
Sería espectacular. Acá sí. Lo juntamos,
somos un cordero ahí en Lobos.
¿Sí? Lo traemos al profe Obeto acá con el péndulo, tenemos un montón de gente para traer.
Se va a poner lindo.
Dale. Que lleve ensalada, dice la profe.
Dale. Dale,
gracias, Marco,
un millón de gracias, no, muchísimas gracias.
Y a ustedes, gracias. Chau.
Y que la gente te quiere seguir entonces en Alto Misterio.
Alto Misterio.
Usted pone Alto Misterio en YouTube y el que le sale ahí soy yo. Exacto. Todo lo que sea Alto Misterio soy yo.
Exacto. Exacto.
Claro, así que no, es fácil. Pone Alto Misterio, soy yo. Alto Misterio todo junto.
Sí, tal cual.
Y le recomiendo que investiguen porque hay montones de notas y montones de cosas.
Tal cual. Esta semana llegamos al video 1800. O sea que si empiezan a verlo ahora, tienen 1800. Ahí lo tengo. Tienen 1848 videos para ver.
No, terrible. Sí,
por favor.
Estuve mirando y hay para entretenerse ahí.
Por favor.
Un dato de color.
Sí.
Si ustedes quisieran ver todos los videos, necesitarían 935.000 horas para ver todos los videos. Sí, así
por
que,
favor.
Bueno, tiene para divertirse.
Semejante cantidad, buenísimo.
Qué locura.
Bueno,
Marco, un millón de gracias por habernos atendido.
Y voy a subir al programa, y este programa obviamente lo voy a subir a Alto Misterio.
Vamos todavía.
Aguante, Fernando.
Vamos todavía, así que bueno, contá con este espacio también para lo que vos precises, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta
luego, chao.
Un abrazo grande.
Chao. Bueno,
verdad, muy lindo, muy entretenido, muy claro, y la verdad compartimos testimonio, que eso es lo más importante, y agradecer a toda la gente que se enganchó con nosotros, Fabián, Robert, Beto, Juan Medina, allá en Cañuela, Oscar, que Oscar tiene montones de cosas para contar que a propósito del fenómeno ovni. Y vamos a ver si...
Siempre vamos por otros temas, claro.
Claro, y Oscar tiene un montón de cosas. Acá me estuvo escribiendo y por ahí hacemos un programa especial con él,
claro,
para contarnos lo que es naves y, bueno, y dimensiones y montones de cosas, ¿no? Uh-huh. Distintas dimensiones, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, a todos los que estuvieron con nosotros, agradecerle a Marco, a su señora, a todos los que están, y a Adriana también... nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, bueno. Gracias, buenas noches. Chau.
Buenas noches.